10 bueno, a 11.
Que es todo un reportaje.
Sí, a solas. Pero bueno. El otro lado de la vida.
Bueno. La muerte.
La muerte. El otro lado de la vida es la muerte. Recién estaba leyendo un... ¿Tomás café?
Sí.
Recién estaba leyendo en la contratapa, en el lomo del compacto de la base de tango que usamos, es una versión del Marne, una frase de Piazzolla que dice, si uno quiere saber si alguien es buen músico, si tiene buen gusto para la música, tiene que salir a comer con él. Y si el tipo no tiene buen gusto para los vinos ni para las comidas, no tiene buen gusto para la música. Hagamos la adaptación. Sobre todo teniendo en cuenta que vos sos un autor atorrante de teatro. Después contéstamelo también. Si salís a comer con un autor de teatro y el tipo no tiene buen gusto para alguna cosa, o en otra circunstancia, ¿te das cuenta cuando no tiene buen gusto para el teatro o para escribir? ¿Hay algún rasgo de la personalidad que define a quien escribe bien teatro?
No creo en eso, ¿no?
¿No crees?
Sí, no, en cosas
así,
no. ¿Y
lo de Piazzolla tampoco?
No, son esas cosas que son simpáticas y por sorprendentes, digamos, ¿no? Pero no, yo al autor de teatro lo descubro cuando escribe. Lo que se puede...
No tenés prejuicio, digamos.
No, lo que se puede de pronto... a mí me gusta mucho comer afuera, sí. Y en ese caso que generalmente como con colegas, bastante con colegas, pues son la gente más cercana, pero sí lo que sale también es en la conversación, ¿no? Es decir, a mí la opinión de un autor sobre el teatro, sobre la escritura, también me lo revela, pero no si escribe bien o escribe mal, sino de qué manera escribe, cuál es su... Quiero decir, a ver, para ser más claro...
Sí, poneme un ejemplo.
Si un autor desvaloriza, por ejemplo, el teatro popular, cree que tiene que escribir como Shakespeare,
sí.
Que eso te hace inmortal, entonces yo empiezo a dudar...
¿Hay de esos tipos?
No lo dicen así, ¿no? Pero sí, autores que sienten que escriben para la posteridad, que se escriben, dígalo por entre comillas, ¿no?
Sí.
Quiero decirte que escriben pensando en que, es decir, cada vez menos de esto, ¿no? Hay cada vez menos, pero que usan una retórica, que usan, que se quieren parecer a Shakespeare, digamos, ¿no? Y que me parece que tienen un valor demasiado literario. Es decir, yo creo que el autor de teatro tiene que empezar a pensar que es un escritor a medias.
El autor de teatro tiene que pensar que es un escritor a medias.
A medias.
No entiendo, ¿por qué a medias?
Porque escribe para que eso, para eso una partitura para que otros la completen. Es decir, yo no creo un autor de teatro que escriba para el libro. Yo jamás pienso en lectores, ni me imagino. Yo pienso en espectadores. Que es una diferencia, porque el Quijote sigue siendo el Quijote de siempre. Es decir, el que lo leyó hace 500 años, el que lo lee hoy, es lo mismo, exactamente lo mismo. El vínculo con la obra es el mismo. Romeo y Julieta ya no se sabe cómo es. Si la lee, sí, pero ¿quién lee Romeo y Julieta? La gente la ve todos los días en versiones, de distinto,
sí.
Hecha moderna, con actores vestidos como hoy, hecha musical, hecha de todas maneras. Por eso yo, decir, en la medida que el texto teatral se va como desvalorizando de la literatura, se lo va separando de la literatura, yo creo que es una realidad. Y segundo, en un sentido también es un privilegio, porque, es decir, volviendo al ejemplo, ¿no? ¿Quién lee el Quijote hoy en serio? Por placer. Lo lee algunos por placer, hay gente que le gusta mucho leer literatura. Están los que lo leen porque en la escuela lo tienen que leer, los investigadores, pero después la gente, digamos, el común, el lector común, no lee el Quijote, por ahí lo lee un poco, o lo lee de a poco, porque siente que, bueno, es una obra quizás la obra maestra de la literatura. En cambio, Romeo y Julieta hoy, todos los días, en algún lugar, alguien está viendo Romeo y Julieta. En distinta en televisión, o la idea de Romeo y Julieta, o sí. Una versión, uh-huh. Está más vivo, ¿no? Por eso nosotros, yo digo que somos escritores a media. Nosotros no escribimos para que otros completen esa partitura que hicimos para otro hecho, que es el que no es el libro, es el teatro.
Roberto Tito Cosa nació el 30 de noviembre de 1934 en Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires. Como periodista pasó por Clarín, La Opinión, El Cronista Comercial, y fue corresponsal de Prensa Latina, la agencia cubana de noticias, durante 10 años.
¿Te sentís viejo o antiguo?
No. No. La próstata está bien. No. Y antiguo, yo siento que el teatro se ha modificado mucho. Yo veo mis primeras obras y digo, bueno, son antiguas. Pero...
Antiguas no tengo... pero no malas, ¿no?
No. Yo creo que son obras bien escritas, que en un momento en que el teatro tenía otra mirada, o que en Buenos Aires necesitaba otra mirada teatral. Y mira, la última obra que yo voy a estrenar ahora, el 6 de abril, en el Teatro del Pueblo, que se llama Cuestión de Principios, una obra... pero realista, absolutamente realista, es una situación dramática, que tampoco es mi estilo, yo más bien tiendo siempre con el humor. No, esto es una situación dramática, porque salen así, yo no tengo complejos de estilos terminados, yo creo que el teatro no deja de ser una expresión de seducción con tu tiempo, con tu público, con tu gente, con la poca gente que va al teatro, ¿no? Uh-huh. Pero eso a vos... viene así. Yo quise escribir esta obra, es una reflexión política, pero bueno, necesité escribir, la escribí y me salió realista. Yo sé, y sé que alguna gente que tiene posiciones que yo no discuto, no critico. Es decir, puedo debatirlas, pero no la critico. Que dicen, bueno, el teatro no puede ser igual al cine o a la televisión. Yo no sé, yo quisiera volver a ser... sacudido como espectador, como cuando vi La Muerte de un Viajante, El Zoo de Cristal, que son obras realistas.
Pues ahora no estás viendo nada que te provoque nada, digamos.
Un poco, muy raro.
O sea, no te enamora nada de lo que ves.
Poco, pero eso no es raro, ¿eh? Uno se va encalleciendo, se va endureciendo, como nos pasa a todos, ¿eh? Yo, hay algunos que por ahí me dicen, no, yo el teatro, todo me encantó, me sorprendió. Hay cosas que me gustan, yo veo cosas y digo, está bien, esto está bien, pero ya, yo después de ver a Cantor, y ahí tenés, no es un teatro para nada realista, todo lo contrario, teatro que yo no escribiría nunca, que yo no haría nunca, pero fue un sacudón, ¿no? Pero me puede pasar mañana con una obra realista, que me puede pasar que me siga gustando o provocando.
¿Qué fue lo que más te marcó en la vida? No en la profesional, necesariamente. Capaz que lo que más te marcó en la vida es algo profesional. Te marcó una enfermedad, te marcó una mina, te marcó...
Varias cosas, ¿no? Te van marcando las cosas. Te marca la familia, ¿no es cierto? Yo tengo un componente muy fuerte de mi origen, ¿no? De mi familia. La muerte de mi padre, joven. Después, sí, el amor, el trabajo, la política.
Decime @radionacional.gov.ar todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.
En cada cosa tengo que decir, bueno, a esto, acá, como te conté lo de la muerte de mi padre, por ejemplo, que eso fue una marca de tipo emocional, familiar. Después, en teatro me marcó haber visto La Muerte de un Viajante cuando tenía 16 años. Bueno, en el amor...
¿Te marcó La Muerte de un Viajante?
Sí, como elegir el teatro. Dije, esto es lo que
ver
yo
eso.
Quiero. Esto es lo que yo quiero.
¿Con quién la viste?
Con Narciso Ibáñez Menta. Así, la estrenó él acá en el año 49. Yo tenía 15 años.
¿Y dónde era? ¿Dónde fue?
En el Teatro Nacional.
¿Y tenías 15 años?
Sí.
¿Y cómo caíste ahí con 15 años?
Por una tía mía, que era siempre la que me... Tenía una tía, mi tía Emma, que siempre... Que era mi alimento cultural, era una maestra de escuela, los libros, el teatro, ir a ver teatro de títeres, teatro infantil. Y después me llevó a ver esa obra y realmente para mí fue un deslumbre.
Y de ahí saliste diciendo que voy a ser autor, ¿no?
No, actor. No, yo quiero estar ahí arriba, yo quiero estar allá. Lo que pasa es que en vez de estar como actor, que es lo más lindo, que es el verdadero rol en el teatro, el verdadero poeta, el verdadero copulador con el teatro, es el actor. Nosotros somos voyeurs, comemos en la cocina, no estamos en el banquete, pero...
¿Eso lo asumís o te jode?
No, lo asumo. Me jode en el sentido que yo tenía genes actorales que no desarrollé por prejuicios, por timidez, por cobardía, qué sé yo. Pero yo, el motor en el teatro para mí fue como a muchos, muchos autores te dicen, yo empecé actuando, y muchos directores también, yo empecé actuando. Es decir, el teatro es estar ahí arriba, la gran ceremonia es ser el sacerdote. Estar ahí susurrando la misa del costado no es, ahora a mí me gusta mucho, porque escribo y disfruto con que se estrene una obra mía, pero es onanista.
¿Qué disgustos te trajo el teatro o esto que haces?
No, disgustos ninguno. Por ahí, ver una versión, yo no veo las versiones de mis obras, no las tolero por la obra, no por... Pero me trae algún disgusto de pronto tenido que ver una versión y ver o que está mal hecha o que le agregan cosas. Se toman muchas libertades hoy con el texto. Entonces, sí, bueno, pero ¿por qué agregan esto? Yo no lo escribí.
¿Hubieras podido hacer otra cosa?
Actor.
No por el apellido. No por el apellido, no se hubiera podido ser carpintero, jugador de fútbol.
Jugador de fútbol, sí, era mi pasión de chico. Y jugaba bien, hasta los 10, 12 años, después no. Me tiraba mucho el café a mí, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Nunca hubiera sido
más violento el ajedrez.
No, sí, no, nunca hubiera sido un deportista, no, yo no hubiera sido un deportista nunca. Pero me gustaba mucho jugar al fútbol. Jugaba todo el tiempo, en casa practicaba, no, me gustaba. Después, bueno, y después sí, actor, me hubiera gustado ser.
¿Y la convivencia con el periodismo?
El periodismo me gustó hacer el periodismo, fue necesario porque era mi medio de vida. Yo del teatro no podía vivir, pero ni, salvo que, no sé, pero no podía vivir. Y entré en el periodismo muy joven, entré después del servicio militar, a los 21 años, y sí, el periodismo yo lo disfrutaba, me gusta, me parece una profesión hermosa, cuando se hace bien, atractiva, muy atrapante, porque yo, por ejemplo, para poder escribir tuve que dejar el periodismo. Yo no podía, es decir, hacer las dos cosas, porque el periodismo realmente te agota, ¿no? Es decir, uh-huh. Después de una jornada en un diario, yo hice siempre gráfica, en un diario, ir a mi casa a escribir, no, me iba a tomar un vino, salía, así, nada de ganas de escribir. Por eso dejé el periodismo en el 76, aprovechando una circunstancia, el golpe militar, y yo estaba en el Cronista Comercial, que era un diario de izquierda en ese momento.
Sí, claro.
Entonces dije, esto va a cambiar, y me acogí a la clásica indemnización, y bueno... Y me dediqué a escribir, ahí toda la mayor parte de las obras mías, de las no sé cuántas tengo, 30, si 30, 20 las escribí después de que dejé el periodismo.
Roberto Tito Cosa fue uno de los promotores de Teatro Abierto y está al frente de Argentores, la Sociedad de Autores de la Argentina, hasta 2010.
Ahora que hablaste de la izquierda, vos sos un tipo de izquierda, te definís como socialista. Sí. ¿Seguís siendo admirador de la Revolución Cubana, por ejemplo?
No es la palabra admirador, no.
¿Cuál es
ahí
la palabra?
Salió en internet una biografía
acá.
Sí, una biografía que yo me escribí. Yo tengo otra página que después la hice porque me parecía, decía que había empezado en el teatro a los 17 años, mentira, empecé a los 21. Y después de admirador de la Revolución Cubana, no, yo admirador, yo tengo mucho respeto por la Revolución Cubana. Pero ya admirar es como... envejecimos los dos. Yo la conocí en el 66 y ahí me enamoré. Pero son típicos con los noviazgos, ¿no? Después ya es una pareja que se respeta, ¿no? Pero admiración, no.
¿Y a quién admiras? ¿O a qué? ¿O no tenés admirados? ¿O admiraciones?
¿Admiraciones? Sí, es una palabra muy grande, ¿no? Siempre uno la traslada, porque en un sentido uno...
Por ejemplo, me dijiste la muerte de un viajante, la debes admirar.
Sí, sí. También ahora la respeto más que la admiro. Porque ahora la leo con los años, una obra que sigue siendo muy potente, se está haciendo, creo que todavía se está haciendo. Pero ya no es aquella cosa del deslumbramiento, es igual que en el amor, ¿no? Es decir, cuando empezás a convivir con algo, eso se va convirtiendo
en... O sea que no crees en el amor.
Sí, sí, creo.
¿Crees en el amor o crees en
creo,
el
creo que se te, creo que se termina. Va, que se
debilita. No crees en el amor eterno, digamos.
No, muy difícil, no. Creo que sí, que una, si hablamos de relaciones de pareja, puede haber una pareja que mantenga... yo no conozco casi ninguna. Que mantenga una especie de buena relación.
Pero no la pasión.
No, eso no. No bien, creo.
Estamos
no,
de acuerdo. No escúchame. Si admiración queda muy grande, ¿nada te entra en admiración?
Con personas vivas.
No sé, Rojita, porque somos fan de Boca.
Ah, sí. Sí, sí, ves. Sí,
Maradona, no sé, sí, Sinatra, qué sé yo, no sé.
Sí, no, por ahí, sí, por ahí no lo había. Yo había pensado más en personas vivas cercanas, ¿no?
No tenés admiraciones ahí.
No, cercanas no, tengo cariño, tengo respeto, tengo amor por una persona, pero digamos, admiración, así, es una palabra, qué sé yo, porque uno dice admiración, a ver, el Che Guevara, ¿no? Si sale sí. Como el sí. Hombre ideal, pero también es un mito. Yo creo que si lo conociera el Che Guevara, empezara a hablar, estuviera conviviendo con él, también perdería la admiración, ¿no? Por eso lo de Dios, ¿no?
Algunas de las obras de Tito Cosa son Los días de Julián Bisbal, La ñata contra el libro, La pata de la sota, El avión negro, La nona, No hay que llorar, El viejo criado, Gris de ausencia, Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, Tute Cabrero, El tío loco, De pies y manos, Gepetto, El sur y después, Angelito, Viejos conocidos y Los años difíciles.
¿En Dios crees?
No.
Ateo, agnóstico, ateo, viste ateo, que está esta cosa de no sí. Sé si creo, que medio
no, yo nunca creí, fui educado en un hogar agnóstico de pronto, porque me bautizaron, por ejemplo, pero no creo, no puedo, yo te digo, a veces, sobre todo cuando llega los años terminales, aunque todavía pueden quedar muchos, uno piensa, ¿no? Tipo, pero creerán realmente que en todo lo que... Después hay una creencia en Dios, esa creencia que es así, tan... Si tiene que haber un Dios, bueno, no sé. Yo, como digo yo, está bien, yo te acepto que Dios existe, pero ¿por qué no puedo desear a la mujer ajena? Esto es... Si Dios existe... Bueno, existe, pero déjame desear a la mujer ajena. Que es todo lo que propone la Iglesia, ¿no? No, con la Iglesia estoy muy peleado.
Porque alguna vez no lo estuviste. ¿Qué onda?
Siempre. 60, no. Conocí, vos sabés que yo en el diario La Opinión le pedía al jefe en ese momento, que creo Pasquini Durán, uh-huh. O Berbisky, Berbisky ya no estaba, no, Pasquini Durán, le pedí que me diera Iglesia. Para... Porque me conocí a Mujica, me empecé a enganchar con los curas del tercer mundo, los conocí. A Ramón Detti, al Monseñor Devoto, le hice un reportaje, en fin, me empecé, y ahí no te digo, no lo religioso para nada, pero esa cosa del cristianismo revolucionario, que uh-huh. Me atrae mucho, como me gustaría un marxismo cristianizado, ¿no? Sí. Esa cosa de la piedad, la ternura, toda esa cosa que la izquierda ha perdido, ¿no? Tema de mi última obra.
¿Que la izquierda perdió la ternura?
Si no la tuvo nunca.
¿Por?
Porque yo creo que es una visión...
¿Hablas de la izquierda argentina?
En general, no conozco tanto a la europea o a la latinoamericana. Yo hablo de los comunistas que yo conocí, ¿no? Es decir, no, por supuesto, había de todo, ¿no? pero esa cosa sectaria, dura,
pero conociste,
moralista.
Y sobre todo hasta por cuestiones generacionales, conociste comunistas, yo qué sé, Gioldi, Pugliese, esa
no,
gente, ¿no?
Gioldi, Rodolfo. Pugliese sí, ¿ves? Pugliese era un, porque Pugliese era un, ¿ves? Pugliese, por eso Pugliese era tan querido, no solo por músico, sino también por su personalidad, porque era un tipo, no era un sectario. ¿No? El sectarismo te limita, te bloquea los sentimientos, te parcializa la mirada sobre todo, y sobre todo sobre la persona que está cerca. Yo conocí muchos comunistas que adoraban al mundo, pero al que estaba al lado lo odiaban. Le tenían odio por la gente. Vos veías que había un odio, porque no puede ser. Odiar al enemigo, odiar al reaccionario, al patrón, al policía, pero no odies al kiosquero, que bueno, el tipo que... ¿No? Esa cosa de en que yo lo percibía mucho, y eso me, por eso digo yo de que yo me enganché con los curas poco tiempo, no, ni siquiera profundicé, simplemente al dedicarme en el diario tenía contactos, sobre todo con varias veces con Mujica, ¿no? Que un tipo que yo le tomé mucho cariño, me parecía un tipo realmente querible, muy querible.
¿Cómo compatibilizaste esta cosa de que sos de izquierda con que la izquierda nunca tuvo ternura? ¿Te generó una contradicción?
Sí, en parte.
¿Que
pero,
resolviste?
No, yo la resolví teniendo ternura también. Yo quiero a la gente hasta que me demuestre lo contrario, ¿no? Yo no tengo... Al revés. Después uno sitúa a la gente, ¿no? Digamos, sobre todo a la gente cotidiana, a la gente, compañero de trabajo, de teatro, de la vida, del café, ¿no? Yo no tuve esa condición, yo al contrario, yo sentí que eso era, mi viejo era así, para mi viejo el socialismo era un, no tenía ninguna formación política, era un hombre muy simple, muy sencillo, un hombre de trabajo, pero para él el socialismo era eso, el compañerismo, el afecto, la alegría, el vino, las minas si cabían, todo eso era el socialismo, y yo creo en eso.
¿Qué onda las minas en tu vida?
Bueno, yo estoy...
¿Ganaste mucha mina con el tema de la fama o venías de antes con el atorrantismo?
No, soy un enamoradizo. Tengo 3 casamientos, es decir, tengo 74 años, ¿no?
Sí.
Entendámonos. Y ahora empezando a tener una relación nueva que me gusta, me tiene bien, así que, bueno... Y después, qué sé yo, de pronto el tener una relación momentánea, o a veces no tan momentánea, pero fuera de la pareja, sí, también la he tenido, debo admitirlo.
Decime quién sos vos, todos los domingos a las 10, por la Radio Pública. decime@radionacional.gov.ar decime@radionacional.gov.ar Esto es Hasta las 11 por la Radio Pública. Decime quién sos vos.
¿Se escribe mal ahora? Alguna vez hemos hablado, por ejemplo, en otro programa, acerca de la incredibilidad de los diálogos de las películas argentinas.
Mm-hmm. Roberto Tito Cosa.
Es que no escriben autores en el cine. No están los autores. Los directores han descalificado al autor, creen que la tienen que escribir ellos, entonces parten de imágenes... Y después se pierden en la imagen, no cuentan la historia, y si la cuentan mal. Hablo de algunas películas que vi, no soy un experto ni un crítico. Pero aparte lo converso con colegas del cine también. Lo he leído, si lo leo a Carnevale en la revista Ñ, que lo dice todo el tiempo.
Pero por ejemplo, cuando vos ves una película argentina y en vez de después dicen luego.
Sí.
O sea...
Pero eso, si hay un autor, eso no va a pasar. El autor tiene justamente el oído para el diálogo. Es que es así. creen que el diálogo, que la palabra, bueno, no importa, acá se enamoran de un árbol y el árbol es lo más importante, sí, y el sí, personaje sí. se pierde, y la historia se pierde, y caminan, yo no sé, todas las películas veo, caminan, ¿a dónde van? Digo,
es una película iraní que de vuelta al cementerio. ¿Lo hablaste alguna vez con algún... ¿qué sería? ¿Con algún director de cine? ¿Con algún escritor? ¿Con algún guionista? ¿Lo hablaste?
Sí, lo hablamos.
¿Por qué me rebeles?
No, lo hablamos. Yo estoy en Argentores.
Ya sé.
Y están mis colegas de cine. Ahí está Graciela Maglie, está Salvador Valverde Calvo. Uh-huh. Sí, tipos de cine, ¿no? Que con los cuales sí, hablo. Hablamos esto, ¿no? Justamente. Ahora ha salido un debate muy grande porque los directores de cine consiguieron la ley que se los convierte en sociedad de gestión, pueden cobrar derechos. Pero ellos se ponen directores autores. Está bien, la película es del director, esto no cabe duda. Pero, es decir, esta cosa de... esta necesidad de ser el autor de la película, que me parece que es autor de la película, pero eso lo lleva a una soberbia, ¿no? Que todo lo pueden, yo soy el director, ¿para qué necesito al autor? Mentira. Las buenas películas argentinas tienen un buen libro, que lo escribe el director, está bien, hay directores que escriben muy bien, pero que estos jóvenes, sobre todo esta camada que ha salido, que por principio descalifica al autor, y se nota, lo que hablábamos, se nota, cuentan mal, hasta películas buenas, que uno dice, es una buena película, ¿no? Es
buen
una,
tema, ¿no?
Sí, un buen tema, no está bien contado.
¿Qué te da eso, bronca o...?
Un poco
o
de
te
bronca.
Genera resignación.
No, un poco de bronca muy alimentada en Argentores, porque como estoy en plena lucha gremial... nosotros es una pelea que tenemos, la de revalorización del rol del autor. Todo el día me alimenta, porque estoy luchando, entonces lo tengo muy cerca el tema, todo el tiempo, ¿no? Como en el teatro, que se descalifica al autor, que no se lo menciona. Es decir, tenemos una lucha muy fuerte, una pelea seguramente que vamos a perder, pero para recuperar el rol del autor, mira en televisión. Televisión pasa lo mismo, escriben equipos de 4 o 5, uno escribe la historia, el otro escribe la estructura, el otro escribe los diálogos, es un disparate. Sin los diálogos es donde nace la historia. Es decir, vos tenés un personaje, de pronto dice algo, pues en el momento que estás escribiendo, provoca eso. Algo y de eso nace la otra parte de la historia, pero así no se... se hacen trajes a medida, pero bueno... la televisión está muy sometida al consumo, ¿no?
¿No es más caro eso? Estoy pensando en
el escucha. No,
uno
es
escribe
más
los diálogos, el otro escribe el guión general, el otro escribe... ¿No es más caro que tener un autor?
En Guita dividen por 3 de última. Yo no sé si es más caro un equipo que Abel Santa Cruz o Celia Alcántara o Migré, el teleteatro Alberto Migré. Pero aparte lo que ellos les disputan es el poder. El poder y el derecho de autor sobre la obra. Nosotros, Argentores, ha perdido una batalla que fue años anterior, yo no estaba, no conozco las circunstancias, pero por ejemplo que el autor firme de por vida, ceda la obra, eso es una barbaridad.
Roberto Cosa fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 2007. Es Premio Nacional de Dramaturgia, Premio de Honor de la Asociación de Autores, Premio Conex de Platino en el 94 y Premio Conex en 1984, en ambos casos por teatro.
¿Cómo es que a la vuelta de 2 años quizás tenga que ver con esto, no? Yo me acuerdo de mi secundario, ¿no? En los 70. Bueno, Rolando Rivas Taxista, por decirte algo. O Piel Naranja, no importa. Migré era un grasa para, digamos, la media de los que estudiábamos en aquellos años. Digo Migré, como te puedo decir, a ver, Santa Cruz.
Sí, sí.
Y a la vuelta de los años terminó pasando algo similar a lo que pasó con Sandro, uh-huh. Que también era un grasa para los que, por ejemplo, curtían, yo qué sé, música progresiva, como se decía entonces, y resulta ser que ahora es el papá del rock argentino, y Charlie le rinde pleitesía, y tiene algunos temas melódicos que son de la gran puta. Eso que es por el paso de los años, que conlleva necesariamente respeto, pasa porque lo que llega después es tan malo que necesariamente tenés que reivindicar lo anterior.
Se lo revaloriza. Hay una cosa de descalificar
lo popular.
Lo popular y en tu tiempo, ¿no? Es decir, en el teatro, por ejemplo. Armando Discépolo murió amargado. Es decir, los últimos 40 años no escribió más. Estaba como director, entonces estaba en el teatro y reinía el respeto al director, pero como autor, ¿no? Y hoy, viste, es el gran maestro de la dramaturgia, no solo argentina, ¿no? Es un autor mundial, aunque no se lo haga en el mundo, pero es un autor de un nivel de Pirandello, qué sé yo. Y bueno, y cuando era ahí, yo también caí en eso, pues yo era joven, me lo cruzaba en Argentores, bueno, ¿cómo le va a don Armando? Pero nunca dije, vamos a tomar un café, estoy ante un maestro, ¿no? Pero pasa eso, yo no sé si es la ley de la vida, a otros no les pasa, de pronto desde jóvenes tienen su reconocimiento. Y lo de Migré también, de decir...
Te puse Migré como ícono,
sí,
¿no?
Sí, pero sí, sí, no, es cierto, es cierto. Yo me acuerdo que vivía en... Yo estuve 2 años en Montevideo.
Y estaba viviendo en Montevideo.
Viviendo en Montevideo, sí. En realidad no estaba en Montevideo, sino en Solimar, que es un balneario cercano, es como vivir en San Isidro acá. Y escuchaba radio, no tenía televisión. Yo jamás escuché radio, de chico, pero después. Y una vez prendo la radio y empieza un radioteatro de Alberto Migré. Me empezó a enganchar. Lo tenía que escuchar. Lo que tenía era que tenía un final realmente convencional y reaccionario. Pero una linda historia de un tipo que se enamora de una mujer casado. Bueno, al final termina abjurando de ese amor, llegando a la familia y era feliz con la familia, ¿no? Pero estaba muy bien escrito, muy bien, era un escritor popular, menor, pero un escritor. Aparte, un buen tipo.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11.
decime@radionacional.gov.ar.
Vuelvo unos pasos para atrás a propósito de esto, que sí, yo no sabía, que sí, de pronto charlas con la gente de cine a propósito de cómo están escritos los guiones del cine argentino.
Con amigos que son espectadores también, no solo, con gente del medio. A ver, yo estoy muy metido con gente del medio, en general, autores de teatro, que comentamos.
Está bien, pero esto me pareció muy gracioso, esto de caminan, no sé dónde caminan. ¿Y qué dicen?
Esto de que hay una prepotencia del director, que también lo está teniendo el teatro, donde hay una descalificación de la historia no importa, la palabra tampoco, o en algunos casos, bueno, por ahí necesitan de la palabra, pero lo importante en el teatro pasa exactamente lo mismo. En el teatro hay una prepotencia del director, así como una prepotencia del autor, admitámoslo. Que fue bastante penosa para el teatro. Ahora está la prepotencia del director y le pasa lo mismo. No, historias no. No hay que, con la realidad nada de meterse, ¿no? Bueno, está la qué sé yo. Digo, me meto yo, pero porque me viene bien. Se cayó el mundo socialista, y bueno, yo sigo escribiendo sobre la familia, y me parece bien, ¿no? Pero yo quiero escribir sobre la caída del mundo socialista, entonces, no, eso no, nada con la realidad, nada con lo social, mucho menos con lo político. Entiendo que tampoco hay que andar haciendo, el conflicto del campo, una hora sobre el conflicto del campo, mañana la cárcel de Ezeiza, no, eso no, porque eso es periodismo. Pero sí conectarse con tu comunidad, con tu tiempo. Yo necesito opinar desde el teatro. Y el tipo dice, no, la opinión es una... Pero lo peor de todo esto es, no hay una forma de escribir, no hay una forma de pintar ni de hacer música. Cada uno se expresa como es, y esto contra esto no podés. Si yo quisiera escribir como Shakespeare, sería un desastre. Yo tengo que escribir como yo, pero no, con influencias. Es decir, eso sí, con influencia. yo reconozco estos, acá le estoy afanando a fulano, pero bueno, eso está bien.
¿Cuándo sentís que le afanás a él? Contá un interno de esos. Una anécdota.
No, por ejemplo.
O algo muy puntual.
Por ejemplo, sí, bueno, Tute Cabrero, la obra de teatro. La película también, pero la película no se trata de la obra de teatro. Hay mucho La muerte de un viajante. El juego con el tiempo, el pasado, los personajes que se interrelacionan sin verse, que les viene del pasado.
¿Y el Gepetto, por ejemplo?
No, en Gepetto no. El Gepetto no noto. Esa es una obra muy mía. Ahí tengo mucho que ver. Esa es la obra quizás más mía, en que el personaje no soy yo, porque no, por suerte. Yo creo que siempre digo que escribir, o por lo menos escribir teatro, es como la presbicia. Si lo tenés muy cerca al personaje, se te confunde. Mejor alejarlo un poco, como el cuando los adultos empezamos a estirar los brazos con el diario para verlo de lejos, porque se ve mejor. Por eso yo en Gepetto, no, siendo un escritor, no hice un dramaturgo, para no contaminarme, lo hice un narrador.
¿Ninguna obra de las que hiciste tiene alguno que se parezca a vos?
No, así no.
¿Lejos sí, cerca no?
No, lejos varios, sí. No, cerca sí, que diga castigo, no. Gepetto es la más, porque incluso el personaje, justamente, un escritor, de mi edad. En general los personajes tienen mi edad. Cuando ves que escribo yo me voy poniendo, por algo tienen mi edad, ¿no? Porque quiero hablar desde mí, pero no sobre mí. Desde mí sí, pero no sobre mí.
¿Cuál fue la obra que más te gustó de las que hiciste? ¿La nona?
¡Nonita! ¡Qué pintuza! Parece 10 años más joven. 20, 30. ¡Ni que tuviera 70 años!
¡Festa, festa, festa! ¡Es mi cumpleaños, Ochi!
Oíme, Chicho, no convendría decirle algo. A ver si todavía mete la pata en el registro civil.
Déjalo por mi cuenta. Nonita, la de la mirada dulce.
Cosa es autor de La Nona, estrenada en 1977 en plena dictadura militar. Una de las obras más representadas del teatro argentino en toda su historia, tanto en versiones locales como en otras del exterior, inclusive en varios idiomas.
Mira, La Nona debo reconocerla porque es la obra que recorrió buena parte del mundo.
No, pues está bien, pero la que a vos internamente más te gustó, ¿es la más exitosa?
Bueno, por eso, mira, hay un dicho que es ya reiterativo, convencional, que son como los hijos, y es cierto. Cierto, yo no puedo decirte la que más me gustó, porque cada obra tiene momentos que me gustan y momentos que no me gustan. Porque yo creo que un texto teatral tiene algunos momentos poéticos y después necesitas el relleno para llegar a ese. El relleno generalmente a mí me molesta. Y tiene escenas que yo digo esto, ¿por qué no lo escribí mejor? Y de pronto digo, esto está bien. Pero bueno, tuve obras, qué sé yo, que son reconocidas todavía hoy, obras fracasos con obras que yo dije, ¿por qué fracasó? Y bueno, como está la puesta en escena, yo nunca le echo la culpa al director, jamás, y a los actores. Pero, por ejemplo, mi última obra, que fue Pingüinos, fue un fracaso total. Y yo la veía bien hecha, ¿no? Es decir, quiere decir que la que falló fue la obra, bueno. Realmente yo la di a leer y a nadie le entusiasmó, esto es real, así que algo pasa. Y yo sigo diciendo, pero no, ¿por qué? Bueno, porque uno la tiene adentro, la obra.
Sos cascarrabias, ¿no?
No, cuando me caliento sí, pero para calentarme a mí hace falta. Bueno, hay temas que me calientan, ¿no?
Por ejemplo,
si alguien defiende la dictadura militar, me saca de ahí, pierdo los estribos. Y lo único, para mí eso no lo negocio, eso no lo puedo negociar. Después, qué sé yo, es difícil sacarme de, porque yo soy un tipo tranquilo en general, no vivo situaciones, por ejemplo, en Argentores, en la Junta de Argentores, que hay tipos que pensamos muy diferentes en lo político, pero pensamos iguales en el tema del derecho de autor, y estamos trabajando bien, tranquilos, no tengo. Ahora, insisto, si alguien llegara a decir algo, ahí sí, yo creo que
está bien, ese
estallo,
es tu límite.
Ese es mi límite.
¿Por fuera de eso te podés llevar bien con la gente de derecha?
Sí.
¿O evitás sacar el tema político?
No tengo gente de derecha cerca, ¿sabes? No tengo. Ahora tengo más, no gente de derecha, pero opiniones de derecha por esta ofensiva contra el gobierno.
Uh-huh.
No, ahora sí aparecen. No, de pronto algún tachero o qué sé yo, o algún tipo que... Incluso gente que más o menos piensa como yo, pero contra el gobierno. Entonces ahí tenemos discusiones, pero no son... Tampoco yo me... Soy un kirchnerista, de manera que me parece que... Eso sí que yo creo que hay que defender este momento, hay que defenderlo. Hasta que no aparezca algo superador, yo creo que hay que defenderlo.
Roberto Tito Cosa, presidente de la Fundación Somigliana, integrante de la conducción del histórico Teatro del Pueblo e integrante de la Comisión por la Memoria, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
A propósito de lo que te calienta o no, ¿no hay cosas puntuales que te pueden llegar a sacar? Yo qué sé, subís y escuchás Radio 10 y hay que matar a todos y el tachero dijo tienen razón, vos qué haces,
sí,
el boludo.
No, pero en general yo no sé por qué cara pongo que no me hablan. Y como yo no les hablo, vamos en silencio. O a lo sumo, eso es cosa del tiempo, que bueno, estamos todos de acuerdo, llueve. Pero ahora un par de veces últimamente algún comentario me hizo un poco... Pero justo llegábamos a mi casa, así que fue tuve pocos minutos para discutir, ¿no? Pero no, trato de no discutir, porque... Una cosa es el debate a partir de propuestas del conocimiento y otra cosa es esa cosa primaria que compran en Clarín, en La Nación, en TN, digamos, esa cosa de si la mina se viste con cartera. Entonces ya, y es que es mujer, yo creo que tiene mucho que ver eso. No,
sí,
soportan,
exacto, sí.
No soportan una mujer que encima es joven, es atractiva y es brillante. Porque brillante es, ahora sí, brillante como oradora, no sé, después con lo que hace podemos discutir mucho, sí, hay mucho para discutir.
¿Podrías haber vivido en algún lugar que no fuera Buenos Aires? Bueno, de hecho me dijiste que Montevideo, ¿no? Pero,
No, y te digo que hasta Pueyrredón llego.
Una vez David Viñas me dijo, cuando hicimos Mala Junta, un video sobre el golpe a los 20 años... Me dijo, mire, yo no soy argentino, yo soy porteño, y si me apura mucho soy de Corrientes y Talcahuano.
Sí.
¿Vos más o menos?
Sí, yo soy muy porteño. No me siento bien fuera de... Me gusta viajar, en Montevideo fue una ciudad que se vivía. No era buena época, ¿no? Pues ya empezaba el apriete militar, entonces no era buena época.
¿Madrid?
Pues la quiero. Madrid me gusta mucho, Madrid la quiero mucho, sí, también. Ahora me voy. Me dan un premio
¿de?
En España, premio hispanoamericano. Es una especie de ceremonia tipo Martín Fierro, donde dan premios a la producción, a la acción, al director, a todo. Y hay un premio especial que se llama hispanoamericano y me lo dan a mí. Ahora el 30 de marzo. No lo sabe nadie, así que...
¿Qué te falta?
Plata.
No hiciste plata, sí.
No, es decir, ojo, cuidado quien me escuche, ¿eh? A ver si me escucha un pobre va a decir, no, porque el teatro...
Ah, muy boludo si alguien dice eso, pensemos que sos el gran dramaturgo popular nacional.
No, yo estoy ahora ahorrando por un ingreso extra que tengo, que lo estoy ahorrando en plazos fijos. Tengo un departamento a medias con mi exmujer y nada más, y tengo un ahorro que está bien, te sirve para si me pasara algo, decir bueno, puedo vivir muchos años tranquilo, ¿no? Primero que yo no he hecho plata porque siempre hice un teatro, salvo La Nona y Gepetto.
La Nona está en todo el mundo.
Sí, pero se cobran derechos muy poco. No, derechos, uff, eso es... Primero, pues se hace en todo el mundo, pero en versiones más bien como acá lo que es el teatro independiente, ¿no? O pocas funciones. Ahora me la pidieron de Grecia, ya la habían hecho, en Grecia anduvo muy bien, ahora me la pidieron 6 funciones, por ejemplo. Eso te trae, que sé yo, sí, te trae 100 euros. No, el teatro se gana euros. Mucho, ¿eh?
Están la nona en Grecia 6 veces y son 100 euros.
Y sí, más o menos. 6 funciones, 8 funciones, no sé cuánto es, y piden, como no hay convenio, porque si no hay convenio, vos no cobrás. Hay muchos países que no hay convenio. Entonces, pero sí te piden el derecho, igual el permiso, el derecho, y vos le pedís un seguro, un fijo, uh-huh. Y ofrecen, bueno, no sé, 100, 200 euros. Pero sí, salvo que hagas muchos éxitos, y también cada uno depende cómo vive, porque si ganás 100 y gastás 500, no, nunca. Claro. Pero digo, para un tipo que quiera vivir tranquilamente, es muy difícil, con simplemente el derecho de autor.
Bueno, ¿y lo único que te falta es plata?
No, bueno, en general no tengo carencias, que yo... No sé, amo la vida, me gusta vivir, aparentemente estoy sano, estuve enfermo, pero no estoy sano, y bueno, no, me gustaría muchos años más, eso sí.
Decime quién sos vos.
Roberto Tito Cosa.
¿Solo eso? ¿Solo eso?
A solas.
¿No tenés una definición de vos mismo?
No. Un muchacho de barrio, un porteño que escribe diálogos.
Chao, suerte.
Gracias.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.